Hola, buenas tardes, querida audiencia. Os doy la bienvenida nuevamente a este vuestro programa, Porque tu problema tiene mediación, que podéis escuchar en el dial 90.6 de FM de Radio La Vide, los martes de 19 a 20 horas. Agradecer ante todo la desinteresada colaboración de Javier Martínez Carranza, nuestro técnico de sonido y producción, así como a Noelia Camerón Núñez, coordinadora de Radio La Vide, por toda su ayuda y todo su apoyo, al igual que a nuestra colaboradora Patricia Macías Cuadrado. Ni que decir tiene que hacer extensivo nuestro agradecimiento a todas las personas invitadas al programa que lo hacéis posible y siempre de forma altruista. Muchas gracias. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, deseo recordaros, como siempre, que podéis escuchar también los podcasts de nuestro programa Porque tu problema tiene mediación dentro del apartado Fonoteca de la página web radiolavide.org. Hoy tenemos con nosotras a Susana Galeano Pérez, madre de dos niñas. Ella es también la directora artística de la Escuela Dante, con M, donde tengo el honor de estar haciendo mis prácticas del Máster de Educación Emocional e Inteligencia Múltiple, que dirige también Alma Serra y Rocío, aquí en la UPO, en la Universidad Pablo Lavide. Agradecer tu grata presencia hoy aquí en la UPO, así como tu buena disposición siempre para todo tipo de colaboración, Susan. Me gustaría que antes de comenzar con unas cuestiones para poder debatir sobre el teatro, las emociones y la gestión de conflictos, me gustaría que te presentaras tú misma, así con unas breves palabras. Adelante y bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, pues ante todo darte a ti las gracias por contar conmigo. Para mí es un placer y siempre es un gustazo que nos den cabida en este tipo de espacio. Y bueno, presentarme, pues me llamo Susana, soy actriz, soy la profesora de teatro de la Escuela Dante y a la vez soy la directora artística. Y bueno, soy mamá de dos niñas, soy mujer y bueno.
Eso es, esa es tu, eso es, tu recorrido.
Los pilares básicos.
En efecto. Pues muchas gracias y bienvenida de nuevo a nuestro programa Porque tu problema tiene mediación, Susan. Vamos a comenzar, si te parece bien, con una serie de preguntas que me gustaría que nos contestaras. Tras esta presentación, en primer lugar, me gustaría que explicaras a la audiencia que nos escucha qué es eso del teatro, bueno, los diferentes tipos de teatro que hay, entre otros, bueno, he podido descubrir que existe el teatro social, el teatro foro, el teatro de los y de las oprimidas. ¿Cuáles son los elementos comunes y las principales características o diferencias entre uno y otro, si eres tan amable?
Bueno, pues mira, con respecto, como tú bien dices, en el tema del teatro hay muchas formas y métodos diferentes y técnicas diferentes de teatro, pero en este caso, y quizás lo que más nos puede interesar, es el tema del teatro foro, porque bueno, el teatro foro lo hizo un señor llamado Augusto Boal. Y la parte que nos compete a nosotros, que nos resulta más interesante, es cómo se utiliza el tema del teatro para gestionar diferentes tipos de conflictos, utilizando una mirada crítica, es decir, a través del teatro foro se dramatizan situaciones de conflicto, bien situaciones de conflictos que han ocurrido o bien situaciones de conflictos generalizadas, digamos, que sabemos que ocurren en el día a día de los chavales, ¿no? Por ejemplo,
claro.
Esto es se puede amplificar no solo a los chavales, sino a los adultos también.
Claro, a las personas adultas, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, este tipo de teatro lo que te permite es tomar una perspectiva, una distancia, generar un pensamiento crítico y a partir de ese punto poder sacar diferentes tipos de estrategias, bien para solucionar de alguna forma a nivel interno en la persona la situación conflictiva que vivió y darle una nueva salida, una nueva perspectiva, o bien para que hay un entrenamiento, es decir, hay un conflicto concreto, entonces dentro de este conflicto los chavales que están viéndolo desde fuera pueden tener ese despertar, digamos, de las diferentes estrategias que pueden utilizar, que no pase todo siempre por la agresividad, por el primer impulso, sino intentar crear una distancia y entrenarlos en ese uso de estrategia.
Qué bueno, o sea, de alguna manera sería como esa, intentar que tomaran esa distancia emocional para que también de alguna manera despertaran a esa conciencia, ¿no? De lo que está ocurriendo.
Claro, claro, y que cuando tú te ves inmerso en un conflicto, la realidad es que todo el conflicto ocurre de una forma vertiginosa, ocurre rápidamente. Antes de que te hayas dado cuenta, ya ha pasado.
Efectivamente.
Entonces, cuando tú te paras a trabajar con el teatro foro, con el teatro imagen, en el que tú generas una situación de conflicto, que esto lo estuvimos viendo en las clases del máster, se genera una situación de conflicto en la que tú bloqueas a través de una imagen, a través de una tensión corporal, si se está ahí una intensificación de la rabia, corporalmente te colocas de una forma, si tú esto lo congelas y lo dejas en una imagen parada, en una fotografía, en un flash, la gente que está desde fuera está viendo lo que está ocurriendo, entonces se paran a ver la expresión, a ver la intención, a ver, y ahí una lentitud en un mundo que es muy precipitado y es muy vertiginoso.
Claro, y hay una observación mucho más objetiva. O sea, ya no hay tanta interpretación subjetiva, sino que se distancia a nivel emocional, pero también a nivel de significado de lo que puede estar pasando.
Y sobre todo también a nivel energético, es decir, la cantidad de energía que empleamos en una actitud agresiva o en una impronta, esa cantidad de energía, si aprendemos a respirarla y a tomar esa pequeña distancia,
Y a canalizarla,
que fíjate lo que le estamos pidiendo a los chavales, cosa que, que nosotros como adultos aún estamos en esa briega, realmente.
Porque además la adolescencia, por ejemplo, es uno de los periodos donde más revolución tienen de las hormonas y donde hay más alteración, ¿verdad? Pues muchas gracias, Susan, por esta aclaración. ¿Cómo abordáis en vuestra escuela, Susan, la gestión emocional de los conflictos que os llegan? ¿Trabajáis? Bueno, esto de alguna manera me lo has contestado antes. Has dicho que trabajáis con niños, con niñas, pero también con adolescentes y con personas adultas, o sea, tanto hombres como mujeres, de distintos ámbitos, procedencia cultural, social, incluso con personas con algún tipo de diversidad, ¿verdad? ¿Cuál es el método que utilizáis cuando llega directamente ese conflicto? Y desean acudir allí a Dante para que podáis acompañar o ayudar a estas personas a poder gestionar mejor y poder resolver, ¿no?, esos conflictos.
Mira, la realidad es que es algo tan sencillo, tan básico y que a la vez se nos hace un mundo tan grande como es simplemente la escucha.
Ajá.
La escucha desde el punto en el que cuando a ti te está llegando un peque de 4 años sigue siendo... Es una persona igual que tú, que coloca las emociones con respecto a su nivel de experiencia.
Claro.
Entonces, lo que yo trato de hacer, que entiendo que algunas veces estaré más acertada y otras menos, es colocarme desde la escucha activa, realmente desde la mirada, ver qué es lo que hay tras determinadas actitudes.
Uh-huh.
No nos suelen llegar un conflicto nosotros tengamos que resolver, un conflicto en el que intervengan muchas personas, para que me entienda.
Sí.
Lo que sí llegan son peques pues que a lo mejor no, cuando están enfadados o cuando están tristes lo que muestran es enfado. Entonces lo que tratamos con los pequeñitos es de colocarlos, ¿no? Es que cuando estoy triste y lo
identificar
que identificar la emoción,
claro.
El trabajo
ponerle nombre,
el trabajo de empatizar con el compañero, el que ellos entiendan que sus problemas son también escuchados,
problemas comunes
y sobre todo tienen importancia, no es que por ser pequeños esto no tiene importancia, y sí que lo tiene.
Sí que la tiene.
Y de aquí, desde los 4 añitos, es la misma forma, la misma metodología de 4 a 80, 99 y a 100 años.
Perfecto, me parece genial ese trabajo, ese respeto que tenéis en igual medida tanto desde el niño o la niña hasta la persona más adulta, ¿verdad?
Y generarles un espacio de libertad y de confianza en el que no hay una presión porque el niño exprese, sino que se van respetando los tiempos,
el
tiempo.
Qué bueno, los distintos ritmos, ¿no?
Efectivamente.
Evolutivo. Qué bueno el trabajo, Susan, enhorabuena. enhorabuena, porque a mí
es bonito.
Sí, es muy bonito y yo estoy, de hecho, experimentándolo, ¿no?, en primera persona. Bien, en tu opinión, Susan, ¿consideras el teatro como una herramienta de transformación social y personal? Y, por otro lado, ¿en qué medida puede ayudar esta herramienta a gestionar, pero sobre todo a prevenir? Porque nosotros en mediación siempre hablamos de la importancia de la prevención, el anticiparnos a esos malentendidos, conflictos que puedan surgir en el día a día, y cómo de alguna manera esta herramienta del teatro puede ayudar tanto a gestionar, pero también a prevenir ese tipo de conflictos que son, por otro lado, consustanciales al ser humano en nuestro transitar por la vida. ¿De qué manera consideras que puede servir esta herramienta, ¿no?, del teatro para ese tipo de procesos?
Pues mira, en cuanto a lo que me preguntas con respecto a la transformación, ¿no?, ¿cómo nos puede transformar? Bueno, pues nos puede transformar absolutamente, porque lo que se trabaja en la técnica teatral es la apertura, desde mi punto de vista y como yo lo entiendo, de tu parte espiritual, de tu parte interna, de lo que tú eres, de tu esencia, de tu instinto, y sin poner trabas ni al contrario, ¿no? Digamos que esa transformación que ocurre en el teatro ocurre desde el momento en el que, a través de la técnica, comienzas a quitar la capita de... Yo digo que somos como una cebollita y, uh-huh, y vamos quitando capas que nos hemos ido poniendo conforme hemos ido creciendo, atendiendo a los débitos emocionales, que yo llamo, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo voy teniendo constantemente débitos emocionales con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, me tengo que comportar de tal o cual manera para ser aceptado, voy poniendo capas. Entonces, claro, me voy limitando mis capacidades.
Claro, ¿vale? Es de alguna manera como poner esas etiquetas, ¿no?, que se ponen o que socialmente ponemos en la familia, a través de la descendencia, con nuestros mayores y menores, a través de esas etiquetas que responden de alguna manera a esas expectativas
que tienen los demás,
claro, o menos ponen sobre nosotros, y nosotros y nosotras siempre estamos intentando tratar, claro, de responder a esas expectativas,
claro,
con lo cual se crean muchas frustraciones,
Exacto,
culpa.
Porque estamos a la mitad de nuestras capacidades innatas.
Claro.
Entonces, lo que hace el teatro, es, a través de técnica corporal, de búsqueda de interiorización, de intuición, de ese punto mágico, lo que hace es permitirnos expresar lo que somos.
Claro, la esencia, ¿vale?
Claro,
¿no? Esa
al principio
auténtica.
Es como que existe un bloqueo, existen miedos, existe el juicio, uh-huh, me salgo de mí, me juzgo y me miro, y la realidad es que somos... O sea, cuando alguien se pone delante de un profesor de teatro o en un escenario y está dando de sí mismo, es un acto de generosidad.
Claro.
Entonces, ahí no puede haber juicio, porque todo lo que tú estés haciendo está correcto, hecho, porque parte de lo que tú eres, que,
claro,
eres único e irrepetible.
Efectivamente, parte de tu propia realidad, que es igualmente legítima y válida.
Y de tu interés. Y bueno, y ya con respecto a lo que me comentas de la prevención, pues por supuesto que es importante la prevención, desde el punto en el que cuando tú estás aprendiendo a colocar tus emociones, tú estás aprendiendo... Mira, algo tan sencillo como si yo te digo a ti y a los radioyentes ahora mismo que penséis en vuestro dedo gordo del pie derecho.
¡Qué buena
ya.
metáfora!
Claro, tú ahora mismo piensas y sabes que está, porque yo te acabo de hacer tomar conciencia de algo tan tonto como piensa en tu dedo,
ajá,
¿vale? Y claro, si te doliese estarías pendiente de él. Como no te duele, te olvidas de que existe. Bueno, pues esto pasa con todo nuestro cuerpo.
¡Qué bueno!
Olvidamos dónde está. Ajá. Y cuando olvidamos dónde está, estamos olvidando una de nuestras herramientas básicas. Entonces... ¿Cómo se previene? ¿Cómo se transforma? Pues trabajando sobre el cuerpo, trabajando sobre la emoción, trabajando sobre la capacidad de mirar al otro y ver lo que hay, uh-huh, trabajando desde la generosidad. Yo trabajo siempre para ti, porque sé que siempre va a haber alguien trabajando para mí, te digo,
claro,
en la disciplina teatral. Y
sí,
previenes, claro, cuando tú sabes dónde están tus emociones, cuando tú eres capaz de respirar, de tomar conciencia, de hacer uso de diferentes,
claro,
estrategias, estás,
claro,
previniendo.
Estás previniendo porque además, una vez que reconoces tus propias emociones, ya estás en disposición de poder reconocer las del otro o las de la otra, ¿no?
Y esa interacción. Los códigos físicos, los códigos físicos, tú llegas a un espacio y tienes una primera mirada de observación, que ahí también está la toma de conciencia, y tienes esa mirada de observación. Y entonces, desde ahí, tú ya puedes conectar
Y, se puede intentar nivel. Gestionar esos conflictos, ¿verdad?
Surge, sin duda. O sea, quiero decir, desde ese punto tú ya vas a tener otra mirada diferente.
Muy bien, muchas gracias, Susan. Y qué buen trabajo el que estáis desarrollando.
Bonito,
es precioso.
Trabajar con personas bueno,
y con las emociones, ¿verdad?
Es que las personas
son emociones, claro.
Exacto, es que no están los humanos, las emociones.
Y las emociones, claro.
No,
todo está unido.
Claro, somos una. Un ente, es imposible.
Sí. Bien, en otro orden de cosas, como sabes, Susan, hoy día estamos acudiendo, bueno, por desgracia, a un incremento de la violencia de diversa naturaleza. El bullying, el acoso, el ciberbullying, tanto en las aulas como en las familias y en la sociedad en general, con especial incidencia de la violencia de género en la juventud. Yo, que también formo a chicos y chicas en institutos y a población en general en temas de igualdad, os puedo decir a la audiencia que, al menos así lo afirma la macroencuesta española de violencia contra la mujer de 2015, que señala que el 21% de las mujeres, o sea, una de cada cinco mujeres menores de 25 años o chicas menores de 25 años, han tenido de menores de 25 años que han tenido pareja, han sido víctimas de violencia de género. Fijaos, frente al 9% de las mujeres en general. Estos datos tan escalofriantes nos están indicando que dicha violencia vuelve de alguna manera a reproducirse en las generaciones más jóvenes, al contrario de lo que podríamos pensar con esos avances en igualdad. Así por lo menos lo afirma la socióloga experta en violencia de género adolescente, Carmen Ruiz Repullo, autora del estudio que publicó el Instituto Andaluz de la Mujer en 2016, Voces tras los datos. ¿Consideras, Susan, que el teatro social, el uso del lenguaje corporal y escénico como un instrumento de intervención socioeducativa y de gestión emocional saludable, con un potencial importante en las escuelas, en los institutos, en las familias? ¿Consideras que a través del teatro podemos afrontar mejor este tipo de situaciones y también todo el mundo puede hacer teatro o hay que ser actor o actriz?
Vale. Mira, voy a empezar por la última porque te la voy a contestar muy brevemente. Todo el mundo puede hacer teatro. Todo el mundo puede hacer teatro porque todo el mundo tiene la herramienta básica que es su cuerpo, su voz y sus emociones. ¿Vale? Entonces, partiendo de ahí, yo animo al mundo entero a que haga teatro porque seguramente estaríamos mucho, mucho, mucho más sanos.
Más felices.
Más felices, expresaríamos absolutamente todo lo que sintiéramos.
Nos comunicaríamos mejor y habría, o sea, menos malentendido.
Y yo, que soy una enamorada, apasionada de este arte, pues nada, haced teatro, por favor.
Claro, yo también lo apoyo.
Y bueno, con respecto al otro tema, yo pienso que no se presta mucha atención a lo realmente importante. Vivimos en un mundo en el que los chavales, con el tema de las tecnologías, todo es a través de una pantalla de teléfono. Bueno, esto es la retahíla que ya estamos escuchando constantemente, pero es una realidad. Uh-huh. Entonces, cuando tú estás constantemente utilizando un teléfono en el que no se implica una mirada, no se implica un cambio en el timbre de la voz, no se implica un susurro, no se implica una caricia,
una emoción,
sí, tú puedes poner un icono, pero es una falsedad, porque tú, ¿cuántas veces no hemos puesto el icono de estamos muertos de risa cuando en realidad
cuando estamos tristes, ¿verdad?
Y estamos contestando algún comentario y no estamos muertos de risa. Entonces, uh-huh, todo eso se está perdiendo con los chavales, que es lo importante para prevenir todo este tipo de violencia. Pues lo importante es que haya relación humana, que uh-huh, nos acerquemos unos a otros.
Exactamente.
Para que se pierdan las distancias, para que desaparezcan los miedos, uh-huh, para que entendamos que no tengo que estar por encima de nadie para poder expresarme, sino que tengo un espacio en el que me puedo expresar, en el que soy
de forma libre.
Efectivamente, soy aceptada y aceptado. Uh-huh. Y además acepto que las diferencias que existen entre el hombre y la mujer nos enriquecen. A la mujer le enriquece la del hombre y al hombre la de la mujer, y esto es lo que forma
ese
algo
tándem,
potente,
¿no? Ese tándem. Pues sí, muchas gracias, Susan, porque la verdad que es muy necesario ese tipo de aportaciones y ese tipo de soluciones, porque realmente hay muchas familias, si hablas con familiares, con amistades, todo el mundo te dice, no, pues mi hija, el novio le está controlando, el WhatsApp y tal, y en fin, que estamos acudiendo sinceramente a un mundo y una serie de circunstancias que cada vez más, peligrosamente, no sabemos cuál va a ser el impacto a largo plazo, porque hasta los propios investigadores están diciendo que no saben cuál puede ser el calibre de ese impacto emocional.
Terrible. El calibre tiene que ser terrible, porque claro. Porque bueno, si tú siembras un huerto con fresas, sabes que el resultado van a ser unas fresas, y depende del cariño que tú le pongas van a estar más ricas o menos.
Efectivamente,
y la atención que tú le pongas
van
a estar más ricas o menos.
Claro.
Pues esto pasa con esto que tú comentas. ¿Cuál es el fin? Pues no va a ser, si no ponemos remedio y estamos ahí, el fin, pues
claro,
bueno, como y poco utilizar, tal cual como...
Claro, y utilizar también, yo insistiría en utilizar de forma saludable las redes y la tecnología, o sea, porque puede hacer mucho bien, pero también pueden hacer mucho mal, por tanto hay
por
que
supuesto.
Estar ahí presente, ¿verdad?
Y fomentar el contacto humano.
El contacto humano,
esa es la clave. Esta es la cuestión.
Sí, la clave. A lo largo de vuestro itinerario profesional y experiencia con jóvenes, niños y niñas, uh-huh. ¿habéis observado una evolución favorable y una transformación personal a nivel psicoemocional que pueda ser destacable en estos chicos y chicas? ¿En qué medida habéis observado esa evolución?
Bueno, pues mira, te cuento, nosotros con los chavales con los adolescentes, preadolescentes, que es un grupo fantástico, yo llevo con ellos 3 años, ¿vale? Y bueno, toda la intención, aparte de trabajar toda la técnica actoral, toda la intención era crear grupo, tratar que ellos tuvieran una atención desde el punto en el que un compañero abre la puerta y llega a la clase, al aula, y sus demás compañeros con una sola mirada saben cómo viene, cómo está, cómo se siente, ¿vale? Entonces con ellos ha habido un cambio a nivel emocional brutal, qué decirte del trabajo en equipo. Bueno, y hubo un momento concretamente este año en el que ellos siempre, nosotros siempre nos sentamos y tenemos un momento del aquí y el ahora, de qué tal estás, cómo vienes, cuando se le pregunta a estos chavales cómo
claro,
vienes,
cómo se sienten,
cómo
¿verdad?
Se sienten,
qué importante
claro, no desde qué has hecho hoy en el colegio, en el instituto,
o has sacado una nota, ¿no?
Exacto,
cómo
sino,
te sientes,
cómo estás, qué tal, cómo estás, y se te quedan como cómo estoy, ¿Cómo te sientes?
Es que nadie me pregunta,
claro,
normalmente.
¿Pero por qué? No por nada, simplemente saber qué tal está. No
claro.
Vamos a compartir. Entonces sí hubo un momento muy potente en el que fue el culmen, que fue una cosa, un regalazo para mí, en el que ellos empezaron a compartir cada uno cómo se sentían a un nivel tan emocionante que acabamos todos allí llorando. Abrazándonos, dándonos.
Con catarsis, ¿no?
Claro, y ya decíamos, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que ha pasado es que tú le has permitido y le has abierto las puertas a que ellos expresen cómo están y cómo se sienten. Y entonces ellos llegan allí y eran chavales, ya te digo, desde una niña que tiene 7 años hasta los mayores que tienen 13, 14 años. Y que un chaval de 13, 14 años no tenga ningún pudor en estar llorando delante de sus compañeros porque
eso
se ha emocionado.
Fundamental.
Eso es decir, gracias, por favor.
Gracias.
Estamos vivos, les estamos permitiendo que saquen
esa esencia
amorosa.
Eso sin duda es fundamental.
Y eso es el leitmotiv de Dante.
Sí.
Es crear relaciones humanas tan potentes que les permita expresar y a partir de ahí nos subimos a un escenario.
Qué bueno. Pues enhorabuena, Susan, porque
gracias.
Sin duda estáis contribuyendo a que esta sociedad cada vez más se vaya humanizando y demos esa respuesta y ese trabajo con las emociones, cosa que hasta ahora poco se ha trabajado en los centros y en las familias, también por desconocimiento en alguna ocasión, pero bueno. Vamos ahora, si os parece, a escuchar un tema que se denomina Aratanaya Sre, de la compositora hindú Benha Kinhal. Me gustaría que lo escucháramos porque, bueno, la he seleccionado y es muy, muy ajustado a este programa. A continuación lo escuchamos.
Thank you.
Bueno, Susan, ¿qué tal? ¿Te ha gustado este tema de la compositora hindú Benha Kinhal?
Me ha encantado.
Sí, ¿verdad? Este aire así un poco orientalizante,
sí. Muy bonito,
¿no?
Sí, muy bonito, sí.
Bien, sí. Me alegro mucho, Susan. Vamos a continuar, si os parece. En relación a ese nuevo concepto que se escucha últimamente, ¿no?, en los medios, en nuestro entorno más cercano, en general, denominado mindfulness, ese término mágico, ¿no?, como digo yo, que estamos en la época de los términos nuevos, aunque todo estaba ya descubierto, pero bueno, digamos que
cambiando los títulos,
cambiando los títulos y digamos añadiendo algún que otro matiz. ¿Nos podrías explicar qué significa, qué implicaciones tiene y qué papel podría jugar en el mindfulness, esta técnica, en la reducción del grado de agresividad, de violencia actual, así como del estrés, porque tenemos una vida llena de estrés, como tú ya sabes, y que tenemos y vivimos, además, en primera persona, mediante también la escucha activa, eso que nos decías antes, y de cara a minorar el denominado, bueno, en mediación hablamos del enquistamiento o de la escalada, o también de la escalada del conflicto en este tipo de conflicto. ¿Cómo consideras tú que esa herramienta, explícanos así brevemente por encima qué es el mindfulness y cómo lo lleváis a cabo, cómo lo trabajáis?
Mira, el mindfulness se fundamenta en la atención plena. Entonces, bueno, a mí me parece que es un trabajo bastante importante, que se está llevando mucho a las aulas, se está empezando a llevar a las aulas para que los peques trabajen. Ese momento en el que tú te quedas contigo y a través de la respiración empiezas a conectar contigo, es lo mismo, uh-huh, es básicamente lo mismo, es estar en el aquí y en el ahora.
Y en el ahora.
Y bueno, entiendo que es de fundamental importancia, porque si tú no te sitúas en el aquí y en el ahora, tú te estás alejando de ti, del ser, de lo que tú eres, estás siempre de la piel hacia afuera.
Claro, con la etiqueta, ¿no?
Efectivamente. Y yo entiendo que, bueno, que el mindfulness tiene la importancia que te coloca en eso. Estoy desde la piel hacia adentro, estoy conmigo, me sitúo, respiro, conecto conmigo. Y además lo bonito es cuando tú estás, Paula, que es una compañera.
Sí, una de las formadoras.
Formadora. Ella trabaja en colegios y tal, y este concepto de estar todos los peques trabajando a través de la respiración, trabajando hacia adentro, y además todos en colectivo realizando la actividad en el mismo momento, además de trabajo mi atención plena, trabajo el respeto hacia el otro, porque le permito que él también esté en él mismo, aun estando en compañía el uno,
claro,
del otro.
Y permitimos que se dé vía libre, que se expresen de forma espontánea todas las emociones que...
Y que empiecen el día desde una calma diferente, y no,
claro,
empiecen el día desde el voy, venga, tengo,
del
tengo...
Del estrés, claro.
Exacto,
que
sí,
vienen rápido con las,
claro,
mochilas, ¿no? Vamos con los coches, los padres, las madres, y ya vienen los niños y las niñas, vienen ya estresados, ¿no? Desde casa. Muy bien, muchas gracias, Susan. En cuanto a la regulación y autorregulación emocional saludable, que es lo que, bueno, también trabajamos mucho en este máster de educación emocional de la UPO, ¿cómo trabajáis las emociones básicas, pues la más básica, de cara a la escucha de nuestras propias necesidades, nuestros deseos más genuinos y nuestro propósito en la vida? Y por ende, el de las personas con las que nos relacionamos, lógicamente. Si yo trabajo mis emociones, por ende también trabajamos con las emociones de las personas que nos rodean. Y sobre todo me interesa que nos destaque cómo dais salida o cómo poder facilitar el dar salida a esas frustraciones naturales que como seres humanos pues nos acompañan en nuestro día a día. ¿Cómo a través del teatro podemos dar respuesta a ese tipo de frustraciones y de situaciones donde no estamos a gusto y surgen ese tipo de conflictos, ¿no?
Mira, nosotros a lo largo del día nos vemos, o sea, vamos recibiendo a nivel emocional diferentes sensaciones, diferentes improntas, diferentes impulsos, pero nunca hay una expresión, quiero decir, una expresión grande hacia afuera de qué es lo que yo estoy sintiendo y de cómo yo lo estoy sintiendo. Entonces, en el teatro, para tú poder regularte a nivel emocional, tú tienes que tener un espacio, o deberíamos tener un espacio, en el que yo pueda ponerme una música que me emociona, que me genera emociones que a lo mejor yo no puedo colocar, uh-huh, y a través de esa música empezar a expresar con mi cuerpo y empezar a sacar hacia afuera. Entonces el teatro te permite que tú puedas entrar en personajes que estén trabajando, ¿qué te digo yo?, a nivel de un conflicto en el que se trabaja, en el que un personaje está más iracundo y el otro está más decepcionado.
Sí.
Entonces tú coges de tu propio imaginario personal de situaciones en las que tú te has visto envuelta en este tipo de emociones que no has dado salida o que no te han dejado ser partícipe. Uh-huh. Y en este espacio teatral, en este espacio de práctica de la técnica, tú puedes sacar hacia afuera eso, es decir,
esa rabia, ¿no?, esa frustración.
Tú te permites un grito, te permites transformar tu cuerpo en algo diferente a lo que estamos habituados.
Claro, algo así como en el carnaval, ¿no? De alguna manera dicen que el carnaval te permite dar salida, ¿no?
Sí, sí, claro.
Te permite dar, haciendo una simbología.
Claro, sí, más o menos. Sí, no. No, sí. Tiene su punto además, ¿eh?
Sí,
más
¿no?
que de menos, sí. Pero bueno, cuando tú no estás fuera en un ámbito de diversión, sino que estás trabajando la técnica desde dentro, es lo que...
Desde la seriedad de lo profesional.
¿Cómo tú regulas? Si a mí me permiten un espacio en el que yo puedo interpretar un personaje que está rabioso constantemente y puedo sacar ese grito, esa rabia, esa expresión con mi cara, con mis manos, puedo... sacar hacia afuera esto, ya estoy colocándolo dentro de mí, ya estoy regulando, ya tengo que ir midiendo el nivel de intensidad, ya tengo que ir viendo qué le ha pasado a mi cuerpo a nivel energético, cómo me he colocado de tensa, cómo no me he colocado, y en esto consiste la regulación.
Claro.
Cómo yo coloco mi cuerpo cuando estoy más triste, en qué grado de intensidad, cómo me doy cuenta que yo no puedo estar triste solo, o melancólico solo, o alegre solo,
eso
o eufórico.
Es, clave.
Es decir, las emociones no podemos nos empeñamos en encasillarlo todo.
Sí,
todo tiene que estar
en categoría.
Exacto, esto es tristeza, esto es, pero es que el humano no se maneja en esa estructura encapsulada, sino que lo que hace es que va fusionando. Entonces yo me voy dando cuenta de la gama de color que existe.
Claro.
Y cuando estoy en esa gama de color, intento tener conciencia de en qué punto estoy colocado, porque después a la hora de utilizarlo para un personaje, yo voy a localizar cómo mi personaje camina, cuál es su centro de gravedad, qué emoción tiene, cuál es su trayectoria, de dónde viene, hacia dónde vas, cuál es su urgencia...
Y vas a saber seguramente interpretar mejor ese papel o esa emoción de ese papel que te ha tocado.
Claro. Vas a partir desde la verdad. El teatro no es hago teatro y estoy fuera de la verdad.
Claro.
El teatro trabaja desde la verdad, desde la alquimia y la cábala de las emociones.
Oh, ¡qué bonito, hija!
Claro, yo cojo todas esas emociones, las mezclo, genero una estructura y a partir de ahí la coloco en mí y voy pasando. Y eso es un gustazo.
Eso es una maravilla.
Somos seres emocionales. Y poder jugar, que es lo básico que hacemos cuando somos niños y es lo que nunca deberíamos dejar de hacer. Nos ponemos a jugar y dentro de ese juego soy capaz de reír, de llorar, soy capaz de transitar, y eso es un gustazo.
Nos damos permiso, licencias para poder disfrutar, para poder expresar emociones.
Claro. Que... y eso te sitúa en el aquí, en el ahora, y te deja que tu cabeza no esté en lo que tengo que hacer en la lavadora, en los niños, o en el caso de los adolescentes, pues tengo que estudiar tengo que ir a tal sitio,
sino que estás en el momento.
Estás en el momento presente.
Perfecto, muy bien, Susan. Es que me encanta.
Me encanta, y me vengo arriba y ya.
No, porque es que esa es la clave, ¿no? Estamos dando, yo creo, en la clave, ¿no? Susan, también, por otra parte, te agradecería que nos explicara a la audiencia de qué manera respetáis los diferentes ritmos evolutivos, así como los 9 tipos de inteligencias múltiples que, bueno, según el autor Howard Gardner, existen en mayor o menor grado en cada una de las personas, ¿no? Cada una de nosotros y nosotras tenemos en mayor medida un tipo de inteligencia, a lo mejor más de tipo interpersonal o una inteligencia más musical, y también tengo otra de más de tipo existencial, pero no se dan, lógicamente, como decías antes, esas inteligencias puras, sino que tenemos un poquito de cada una. ¿Cómo trabajar la individualidad, la diversidad, así como las diferentes formas de aprender, expresarse, comunicarse y relacionarnos con el mundo? ¿Cómo trabajar esa diversidad y esas diferentes formas de expresión? Gracias.
Vale, pues mira, lo básico, y volvemos otra vez a reincidir en lo mismo, es la escucha, básicamente. Cuando llega un niño, bueno, en el caso de los más pequeñitos, bueno, yo lo primero que hago es colocarme a su altura a nivel corporal.
Ah, genial. ¿Vale?
Eso es lo primero, ¿por qué? Sí. Porque si tú pretendes establecer un vínculo con el peque y tú estás colocado casi a dos cuerpos por encima de él, pues es muy difícil que se establezca una igualdad a nivel emocional.
Claro,
con él. Entonces,
claro.
Ya no solo me pongo a tu nivel, sino que incluso te recibo
físicamente también.
Te recibo tumbada en el suelo, te
claro.
recibo aquí tumbada en el suelo, porque
qué importante.
Claro, porque voy a respetar lo que tú eres y aquí vas a tener un espacio en el que se va a respetar lo que tú eres.
Eso.
Entonces, con los más pequeñitos, por ejemplo, yo jamás voy a obligar a un peque a que realice ninguna de las dinámicas. Yo, cuando hay alguno de ellos que no les apetece, yo les respeto su tiempo uh-huh. y lo invito, te necesito, me encantaría que estuvieras conmigo jugando, cuando a ti te apetezca puedes incorporarte.
Esa asertividad eso, tan necesaria, ahí, ¿verdad?
Y es escucharlo, respirarlo. Vale, ¿qué me pasa con los más adultos, con los mayores? Pues que tal y como los veo, hago así, hago una retrospectiva y los coloco cuando tenían pañales y eran pequeñitos. Y partiendo uh-huh. de ahí, miras a ese niño... Y desde ahí es donde,
desde
donde
esa
viene,
mirada, ¿no?
Desde donde viene el respeto.
Qué bien.
Eso por un lado. Y después respetar su ritmo evolutivo, pues respetando lo que el chaval es, desde el punto en el que yo las premisas que pongo es me respeto. O sea, aquí las normas que tenemos en Dante, en las clases de teatro, es primera, me respeto a mí. Esa uh-huh. es la primera. Y segundo, respeto a mi compañero.
Claro.
Ya está. Partiendo de ahí...
Todos valemos lo mismo, ¿no? Todos y todas.
Efectivamente. Entonces, respetando estos ritmos y escuchándolos, y yo les propongo una dinámica, les propongo... y si ellos en ese momento no están preparados, no se fuerza, no me sirve de nada forzar, porque se tienen que enamorar del ejercicio para
claro.
poder ahondar.
Y tú no puedes hacer que alguien se enamore de algo cuando estás forzando, como han hecho, ¿no?
En
muchos casos en la educación, muchos profesores y profesoras. Que por otro lado siempre decimos, como dice Alma, nuestra profesora, recordar siempre, todos y todas lo hicimos siempre lo mejor que sabíamos
que
podíamos y que sabíamos. Si hubiéramos sabido hacerlo de otra manera, lo hubiéramos hecho. Por tanto, hay que tener esa conciencia de que en ese momento evolutivo, conciencial, si no lo habíamos hecho de una manera saludable, era por desconocimiento y por falta de conciencia. Celebremos que ahora ya por fin con este tipo de herramientas tan potentes como la que utilizáis en vuestra escuela, Susan, esperemos que con esta herramienta se vaya cada vez más despertando conciencias y tomando contacto con nuestras propias emociones.
Claro. Y bueno, y eso, y es este trabajo en el que tú estás observando, es que se trata de eso, de observar uh-huh. A los chavales y a los peques, es cuando empiezas a detectar los dones innatos que cada uno trae.
Las potencialidades.
Hablando de las inteligencias múltiples, que no, claro. que cada uno tenemos nuestras potencialidades uh-huh. y que la belleza de que esas potencialidades no sean las mismas es precisamente lo que enriquece.
Lo que enriquece. La diferencia nos enriquece, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Muy bien.
Y nos aporta.
Y nos aporta.
Y nos hace crecer. Entonces siempre es respetando el ritmo y propiciando desde mi punto de vista el contacto físico.
Es clave.
El abrazo, los chavales ya, o sea, los chavales que tienen tantos pudores en el grupo este de teatro, ellos ya se abrazan, se entienden,
sí.
se escuchan.
Una maravilla, vamos.
Es fantástico.
Es fantástico
verlo,
esa observación que tenéis que observar a diario. Susan, también me gustaría incidir en, bueno, tú sabes que yo también trabajo en temas de igualdad de género, sí. El factor de género, y que nos pudieras compartir tu rica experiencia en este sentido. Tú, bueno, como profesional que eres del teatro, ¿has detectado que tanto hombres como mujeres se expresen corporalmente y se comuniquen de forma diferencial como consecuencia de esa, bueno, de esa socialización sí. desigual que el patriarcado nos impuso a hombres y mujeres? ¿Has observado que como consecuencia de esto las mujeres en general no escuchan o no escuchen tanto su cuerpo y desatiendan sus necesidades para atender en mayor medida las necesidades de los demás? ¿Crees que muchos de estos conflictos y malentendidos familiares y de pareja actuales se podrían gestionar de forma saludable y amorosa con esta herramienta tan potente?
Mira, por ejemplo, con respecto a los chicos y a los hombres, sí es cierto que hay una rigidez importante a nivel corporal. Quizás también sea por algo social. Las mujeres a nivel físico sí es cierto que tenemos mucha más, nos permitimos más, ¿no? O al menos la experiencia que yo tengo con la gente que está en teatro. Pero también es cierto que cuando a ellos se les permite, claro, bueno, tú has vivido muchos ejercicios muy básicos, como simplemente estoy imitando a mi compañero, y si mi compañero es un chico, mi movimiento físico lo coloco desde el hombre. Claro. Y si mi compañera es una chica y yo soy un chico, yo mi movimiento físico cuando hago una imitación lo coloco desde la chica, claro, desde cómo mueve sus caderas, de que
y bueno, y ahí se libera, porque no pasa nada, porque el hombre en este caso, pues de alguna manera es como que se está liberando de ese miedo a expresarse, a que lo puedan identificar con una esa masculinidad entre comillas y tal. Entonces se favorece mucho, ¿no? Sí. Ese tipo de
sí. Hay mucho, yo trabajo mucho sobre el cuerpo. Hay otro sí. otro tipo de no sé, de formas de hacerlo que es a otro nivel, pero para mí es fundamental trabajar con el cuerpo,
sí, ¿no?
Y con todas las posibilidades que ofrece.
También el psicodrama creo que es también una de las herramientas para trabajar esa transformación, ¿no?
Sí, porque toda situación que tú dramatizas y que tú sacas de un interior perturbador, en el sentido que cuando a ti te ocurre una situación y solo lo tienes en el pensamiento y no le das salida hacia afuera, eso se acaba convirtiendo en un martillo que es destructivo. Entonces cuando tú esa situación vivida la sacas al exterior y bien intervienes en la parte de la dramatización, o bien estás desde fuera como director de esa parte de tu vida, uh-huh, que tú estás cediendo de forma generosa para ponerla, ¿no? Y para que tus compañeros escenifiquen desde ese punto, bueno, es una salida a nivel expresivo fundamental.
Es la alquimia, ¿no? Lo que dice, es la magia.
Claro,
la magia.
Porque si no queda todo lo que va quedando dentro y va quedando estancado, se va convirtiendo al final en enfermedad, para que me entiendas.
Sí, se somatiza.
En somatizaciones.
El enquistamiento incluso de ese tipo de emociones más de rabia, de agresividad, se van enconando y luego pueden...
Compone cuerpos rígidos,
claro,
cuerpos que no se han permitido nunca un movimiento diferente.
Claro, y eso sin duda influye después en ese tipo de violencias que vemos y que se están exteriorizando porque no se han canalizado, no se ha trabajado.
Es energía que canalizar a nivel físico, a nivel emocional, uh-huh, y a nivel de relación.
Y eso es la clave,
claro,
¿verdad?
Claro, es cómo me relaciono conmigo y con mi cuerpo y cómo me relaciono con el otro.
Claro.
Y a partir de ahí, si el problema este es que hay una incomunicación que genera agresividad y violencia, vuelvo a hacer hincapié en el tema de las tecnologías,
claro,
que lo que favorecen precisamente es estar en esa distancia,
claro,
y lo que tenemos que hacer es acercarnos,
escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, para así también poder escuchar y respetar las de la otra persona. Muy bien, Susan, ya para finalizar, y en relación a las nuevas masculinidades y la nueva mirada feminista igualitaria que hay últimamente, sobre todo, ¿no?, afortunadamente, en nuestra sociedad, ¿consideras que esta técnica de expresión corporal y dramática estaría especialmente indicada para los chicos, adolescentes y hombres en el camino hacia esa deconstrucción de ese modelo de masculinidad hegemónica patriarcal, que los amputó emocionalmente y que tanto dolor y sufrimiento les ha generado y por ende también está generando a sus parejas y a sus familias? ¿Serviría entonces en este sentido el teatro para favorecer la apropiación de la empatía, de la escucha activa, de la toma de conciencia y de la gestión sana de la rabia y de esa salida de la ira? En cierta medida,
bueno,
me lo estabas contestando,
claro,
anteriormente.
Es una herramienta fundamental, en el que tú estás permitiéndote, es como reincidimos mucho en lo mismo, ¿no? Pero tú estás permitiéndote esa expresividad, claro que sí, y colocándote desde el punto en el que, ¿cómo se puede sentir? Cuando tú estás trabajando con teatro, en el que tú tienes que entender y justificar las emociones de un personaje,
uh-huh,
entender y justificar las emociones de otro diferente. Algunos podrán tener algo que ver contigo, otros no tendrán nada que ver contigo. Cuando tú eres capaz de encarnar cada una de estas personalidades diferentes, evidentemente tú vas a aprender a empatizar en tu vida diaria, cuando vayas caminando por la calle,
claro,
vas a estar en la observación constante y vas a entender que todos esos personajes que a través de ti se han subido al escenario son personajes que tú te encuentras por la calle.
Por la calle.
No viene un personaje que no, que te los vas a encontrar, claro, a todos. Una característica de aquí, otra de allí. ¿Y qué ocurre? Que si se genera esa pasión por el teatro, esa búsqueda, esa observación, vas a estar siempre en el otro. Es decir, voy a observar a esta persona, a ver qué le pasa,
por qué se comporta.
De dónde yo puedo sacar material para después aplicarlo a lo que estoy haciendo. Entonces te conviertes en un hechicero.
Claro.
Y estás todo el tiempo observando, con lo cual cuando observas desde esa otra mirada, desde esa neutralidad, uh-huh, sin juicio, ajá, para poder coger eso y yo utilizarlo en mis puestas en escena, estás entendiendo y empatizando con el otro.
Oye, se me está poniendo la carne de gallina, Susan, es que no lo puedo remediar, porque es que esa es la clave también en muchos de los trabajos que hago, claro, yo, por ejemplo, en formación, que de alguna manera, se forman como pequeñas catarsis, ¿no? Donde muchos de los alumnos, sobre todo hombres, que se están separando, me llegan y después me dicen, por favor, Silvia, es que todo eso que estás contando, como porque yo cuento también muchas anécdotas de mi vida propia en primera persona, claro, yo estoy siendo sincera para que el alumnado entienda que yo estoy al mismo nivel que esa persona y, claro, que también estoy sufriendo un montón de situaciones parecidas, ¿no? Por esta sociedad que nos han educado. Bueno, pues querida audiencia, hoy hemos llegado hasta aquí. Trasladándote, Susan, que nos gustaría contar con más tiempo para poder seguir aprendiendo contigo y de tu dilatada experiencia. Si deseas añadir alguna otra cuestión más de última hora, decirte que aquí tienes tu micrófono. No sé si quieres añadir alguna otra cuestión, Susan.
Pues nada, que entremos en el mundo de la cultura y de las artes y que eso nos sensibiliza,
sí,
y nos hace permeables,
uh-huh,
y es muy importante que nos acerquemos a la música, al teatro, que nos acerquemos a un museo, que nos sensibilicemos,
uh-huh,
y eso es un alegato a la cultura,
claro,
por favor,
que revaloricemos por fin, ¿no?
Y que lo introduzcamos en las escuelas.
Exactamente.
No quitemos teatro, no quitemos literatura,
claro,
no quitemos
música,
filosofía,
claro,
música.
Eso es clave,
por favor.
Yo también lo pido, así como pedagoga que soy, ¿no?
Mm.
Bueno, recordaros nuevamente a la audiencia que nos escucháis que nuestro perfil de Facebook, XKT Mediación Radio Olavide, así como nuestro correo electrónico xktmediacion.radioolavide@gmail.com, lo tenéis a vuestra entera disposición para poder contactar con Susan y plantearle todas aquellas consultas o cuestiones que os vayan surgiendo. Ella estará encantada después de poder contestaros. Agradeceros, audiencia, el que estéis al otro lado de las ondas. Y antes de emplazaros a nuestro siguiente programa, deseo leer un bello poema de la Madre Teresa de Calcuta, denominado Enseñarás a volar, dedicándotelo especialmente a ti, Susan, por todo lo que nos estás enseñando, lo que has enseñado, y la huella que siempre dejarás, sin duda, en todo tu alumnado, porque tu problema tiene mediación. Bien, enseñarás a volar. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Muchas gracias, Susan, porque tu problema tiene mediación.
Muchas gracias.
A ti.